Shalom, אנחנו קוראים בספר
Vamos a leer de los escritos del Rabash, artículo, ¿cuál es la medida del arrepentimiento? Se pueden hacer preguntas en otro sitio, las preguntas serán transmitidas en vivo, serán traducidas directamente del castellano al hebreo. ¿Cuál es la medida del arrepentimiento? Y está escrito, y volver a Israel hasta su Señor, porque fracasaste en tus pecados. Hay que comprender qué significa hasta tu Señor. ¿Qué significa? Que si no llegó este arrepentimiento hasta el Creador, tu Señor, aún no es llamado arrepentimiento. Y si es así, ¿cómo nosotros podremos saber si el arrepentimiento ya llegó hasta el Señor, tu Señor? ¿Y quién puede subir y ver si ya llegó o no? Dos, hay que comprender eso que está escrito, porque fracasaste en tus pecados. ¿Qué significa? Que es la razón por la cual el arrepentimiento tiene que llegar hasta tu Señor. Y hay que comprender qué pertenece uno al otro en esto. Tres, hay que comprender qué significa porque fracasaste en tus pecados. ¿Qué significa en tus pecados? ¿Qué significa que puede haber un fracaso de algo distinto? Que no es de algo del hombre. Por lo tanto, lo escrito nos dice que fracasaste. Es decir, que tu fracaso proviene de tus pecados y no de otra cosa. Y si es así, ¿qué es esa otra cosa que el hombre puede pensar? Que no viene de sus pecados. Y el asunto del fracaso significa que el hombre hizo un cálculo y cuenta que tiene que hacer ahora un buen negocio. Y al final pierde de este asunto porque tuvo un fracaso con respecto a algo. Por ejemplo, como una persona que va en el camino y fracasó o simplemente tropezó con una piedra que no vio y se cayó. Y si es así, debemos comprender acá en la espiritualidad que recibió una caída. Seguro que fracasó con alguna piedra que tenía en el camino. Por lo tanto, hay que saber cuál es esa piedra que el hombre fracasa y que esto le provoca caer en la mitad de su caminata. Y lo escrito está dicho que el fracaso es por sus pecados. ¿Qué es la piedra por la cual fracasó y cayó? Y este conocimiento nosotros debemos saber para tener cuidado de una piedra en el camino. Si es así, hay que comprender por qué el pecado del hombre es un obstáculo, que por ese pecado que tiene no puede ir por el camino del Señor y realizar la Torah y preceptos. El asunto que el primer pecado comienza del pecado del árbol del conocimiento, que el primer hombre nació circuncidado, solo que después, a través del pecado, jaló de su prepucio, como está escrito en la introducción de Panim Masvirot, que el asunto de que jaló de su prepucio significa que tiene tres cáscaras impuras este prepucio. Y cuando nació, no tenía este prepucio, porque el cuerpo externo de la Dama Rishon, dice el Ari HaKadosh, que estaba en un aspecto de Malhut, que subió a Binah de Malhut de Asia, llamado Malhut, mitigado con Bina. Y esto significa que nació circuncidado y a través del pecado del árbol del conocimiento jaló a el Malhut en un aspecto de Midat Adin, de juicio, que es la forma de grandeza de recibir en un espacio vacío o libre. Esto significa que jaló de su prepucio, es decir, que jaló hacia él tres cáscaras impurezas, que de acá vienen todos los pecados que el hombre hace. Es decir, la grandeza que jaló el primer hombre en el pecado. Esto es lo que provoca todos sus pecados, que la raíz de los pecados se jala de un aspecto de moja y liba, de mente y corazón. Con esto tenemos que interpretar lo que preguntamos. ¿Qué significa que fracasaste con tus pecados. Significa de tus pecados que jalan del pecado del árbol del conocimiento. Eso significa de tus pecados. Es decir, esta piedra con la cual fracasan todas las criaturas. En eso de que el hombre dice que yo quiero comprender la conveniencia. Si esto es provechoso, si yo realizo la Torah y preceptos, ¿qué ganancia tendré? Que recibirá para sí mismo, que jala esto de la grandeza de la recepción que el primer hombre jaló para sí mismo con motivo del pecado del árbol del conocimiento. Y como en la materialidad del hombre que va en el camino y fracasa a través de una piedra que se encuentra en la mitad del camino, él no ve la piedra. Por lo tanto, él cae a través de la piedra. Asimismo, en el trabajo, que el hombre que quiere ir por el camino del Señor, él no ve que la piedra, que es el deseo de recibir una piedra de que proviene de la palabra primitiva en hebreo, que comprende, que quiere todo comprender, y lo que florecerá de esto es un placer para quien recibe para sí mismo. Y en el tiempo en que le dicen al hombre que él debe tener fe por encima de la razón, que la supervisión superior es en un aspecto de bueno y bondadoso, él dice, yo quiero ver que él es así, pero tener fe, esto va en contra de la comprensión, porque la comprensión dice, lo que tú ves es verdad, y lo que tú no ves, ¿cómo tú puedes decir que es verdad? Y cuando le dicen que debe tener fe, él dice, ¿de dónde sabes tú que eso de que tú tienes fe es verdad? Y esta es la piedra en el camino que el hombre fracasa a través de ella. Con esto comprendemos que la piedra que por la cual fracasamos es solo que falta el asunto de fe. Y el Adam, cuando comienza a ir por el trabajo de ir y otorgar, el hombre le dice al Creador, ¿por qué tú hiciste una ocultación de tu rostro? Hasta que nosotros no podemos superar la ocultación que el Creador bendito hizo, que podemos superar estas dos cosas, es decir, un aspecto de mente y un aspecto de corazón. Y la verdad se hace una pregunta, ¿por qué hizo el Creador bendito de tal manera que debemos tener fe y no hizo de otra manera? Es decir, que todo quien comienza el trabajo inmediatamente vea la grandeza del Creador y se encuentra eso de que hizo el Creador, que hay que trabajar en un aspecto de fe. Esto provoca que muchas personas se alejen del trabajo, porque nosotros comprendemos, Dios no quiere que el camino que el Creador hizo de trabajar en un aspecto de fe es una piedra en el camino para todos los que fracasan. Entonces, ¿por qué hizo de tal manera? Y sobre esto dijo mi maestro, que nosotros debemos tener fe, que este camino que el Creador hizo, que nuestro trabajo sea en un aspecto de tener fe en el Creador y Moshe, su siervo. Este es el camino más exitoso para llegar a la plenitud del propósito, que es hacer contentos a sus criaturas, porque a través de la fe las criaturas podrán llegar a completar el propósito, que es recibir lo bueno y bondadoso, lo que el Creador pensó darle a las criaturas. Pero tenemos prohibido decir que el Creador no pudo hacer de otra manera, es decir, en un aspecto de conocimiento, que por seguro que el Creador bendito, todopoderoso, puede hacer todo lo que Él desea. Solo que como nosotros debemos tener fe en el propósito de la creación, que es hacer bien a las criaturas, de tal manera entonces debemos tener fe sobre el camino de cómo llegar al propósito, que es un aspecto de fe, es el mejor camino de todos y el más exitoso de todos. Por lo tanto, el Creador bendito eligió el camino de la fe, que solamente a través de la fe tendrá el poder el hombre de llegar a completar su propósito y meta. Y con lo dicho, que es de escrutinio y que has fracasado en tus pecados es un aspecto de grandeza del clic de recepción, en el cual el primer hombre jaló hacia él por el pecado del conocimiento, del árbol del conocimiento. Y debemos interpretar con lo que preguntamos, que es el asunto de que fracasaste en tus pecados y que volverá Israel hasta su Señor. Dijimos que el hombre puede elevarse hacia arriba y ver si la respuesta o arrepentimiento llegó a su Señor. Y con esto podemos decir que todos los fracasos que el hombre, por los cuales podrá llegar, quiso llegar a la plenitud y fracasó en el medio, se les dio porque el primer fracaso es esa piedra en el camino por la cual el hombre cae. Por lo tanto, el hombre que quiere hacer un arrepentimiento y no sabe cuál es el arrepentimiento, entonces dice el profeta, volverá a Israel hasta su Señor. Significa que todos los actos que el hombre hace sean para su Señor bendito. Se encuentra que significa que hasta, es decir, hasta que sepa con claridad que todo lo que tú haces es para tu Señor. Es decir, significa que llegó al peldaño que él siente, que por sí mismo no le conviene vivir, solo que vive, vive por el propósito del Señor. Y eso se llama arrepentimiento. No así, si aún no llegó a ese rango, aún no es llamado arrepentimiento. Y así mismo, de tal manera como se dice, fracasaste en tus pecados, que es el recibimiento para uno mismo. Es decir, solamente este es el fracaso, que el hombre por eso no puede llegar a la adhesión al Creador. Y de cualquier forma, corregir eso es solamente hasta que llegue hasta su Señor bendito, que todos sus actos sean solamente para el otorgamiento. Y eso es llevado a arrepentimiento. Por lo tanto, el hombre no puede elevarse hacia arriba y ver si su arrepentimiento llegó hasta el Señor, sino que el hombre mismo debe ver y sentir. Si no tiene ninguna intención en la vida, sino que solamente lo que pertenece al propósito del Señor y un propósito para sí mismo, él dice que no conviene vivir. Ciertamente, también en esto, el hombre puede estafarse, eso de que quiere ir en nombre del Señor, por seguro que piensa que con esto llegará al propósito de sí mismo con un gran placer. Pero también esto, el hombre puede ver con ello la verdad, de acuerdo a la regla, que si la verdad, el hombre realmente quiere impregnarse en el Creador y ya tiene una igualdad de forma con él, entonces él debe recordar que debe abrir sus ojos en la Torah, de acuerdo a la regla. Quien estudia la Torah en Lishma, se le revelan los secretos de la Torah. Y si aún no alcanzó los secretos de la Torah, significa que aún está lejos de estar en toda su intención, que sea solamente en propósito de su Señor. Y como está escrito en la introducción al libro del Zohar, y así dice, el trabajo de la Torah y preceptos en Lishma, es decir, para entregar influencia y no recibir un premio, que este trabajo describe el deseo de recibir para sí mismo y lo vuelca para el otorgamiento, que en la medida de la Torah del deseo de recibir se hace digno y preparado para recibir cinco partes de Nefesh, llamadas Naranjai, porque éstas se posicionan en el deseo de recibir, de otorgar, y no podrán vestirse en el cuerpo si aún el deseo de recibir los controla, porque el asunto de vestirse e igualdad de forma suben en una sola línea, y para poder alcanzar de que esté totalmente en otorgamiento y no con necesidad de sí mismo en lo absoluto, se encuentra que adquirió la igualdad de forma en su naranjai superiores. Y con lo dicho, vemos que si el hombre va en el camino de la influencia, él debe recordar debe alcanzar los secretos de la Torah. Y si no alcanzó, esto significa que aún se encuentra en amor propio. Y también si siente que él desea hacer actos solamente para otorgar. Por lo tanto, entonces, él debe otra vez hacer muchos artificios para alcanzar el amor del Señor y no del amor de sí mismo. Pero debemos recordar que para alcanzar el amor del Creador y no de sí mismo, esto no está en las manos del hombre, sino que esto es un regalo del Señor. Ciertamente debemos saber que en el momento en que el hombre desea salir de este trabajo práctico que no tiene ninguna intención y quiere comenzar con el trabajo de los actos con la intención por otorgar, tiene con esto un mucho trabajo. Porque en el momento en que el cuerpo comienza a escuchar el aspecto de la intención de otorgar, inmediatamente en el lugar comienza a oponerse y no deja que se avance y le muestra colores oscuros, negros por este trabajo. Y en un estado así, el hombre debe tener fe que solamente el Creador puede ayudarle. Y acá es el lugar que el hombre puede dar una oración verdadera, llamada verdadera, porque la verdad es así. Es decir, que el Creador hizo que el hombre no pueda ayudarse a sí mismo. Y el motivo, que es conocido, que no hay luz sin clí, como dijimos anteriormente unas cuantas veces. Y esto es como cuando dijo Rabí, mi maestro, eso que el Creador hizo, que el hombre no pueda salir de su amor propio, es para que el hombre necesite al Creador que le ayude. ¿Y en qué le ayude el Creador? En un alma santa, como está escrito en el Zohar Santo, porque de otra manera, el hombre no tiene necesidad de recibir la luz de la Torah, sino que él se hubiera satisfecho en eso de que realiza Torah y preceptos, y no tuvo ninguna necesidad de recibir ese Naranjai de Neshama. No así cuando él ve que él no puede salir de su amor propio y alcanzar el aspecto de igualdad de forma, entonces él debe recibir la ayuda del Creador, que él le ayude, y a través de que él le da al hombre la ayuda, le entrega el alma santa, llamada luz superior, que se descubre en el hombre, que sienta que tiene alma, que es parte divina, se encuentra de acuerdo a la superación que hace el hombre, se hace mucha luz del Creador. Por lo tanto, el Creador hizo una pesadez en el corazón, que no tenga las fuerzas el hombre de poder superar ese mal que se encuentra en él, sino que necesite al Creador para hacer eso. Y a través de eso puede llegar al hombre la forma de poder alcanzar el aspecto de Naranjai en su alma. Ciertamente, el orden de esa pesadez en el corazón viene precisamente en el momento en que el hombre desea trabajar para otorgar. Y él entrega fuerzas para que pueda llegar al Ishma. Entonces comienza el asunto de la pesadez en el corazón. Y esto es parecido a la madre que quiere enseñarle a su hijo para que pueda ir caminando solo. Se sienta en las rodillas y le deja al niño que se acerque a él. Y en el momento en que ella ve que el niño ya está cerca de ella, la madre se aleja del niño. Y esto es para que el niño pueda acostumbrarse a caminar solo en una medida más grande de lo que él ya caminó. Ciertamente el niño comienza a llorar porque él se esforzó y está haciendo fuerzas para que pueda acercarse a su madre, y él llora. ¿Por qué su madre se alejó de él? Y él piensa, digamos, puede ser que la madre lo odia, por lo tanto, ella se aleja de él y no puede justificar a su madre, enjuiciarla bien, que su alejamiento es para el bien del niño, no así. Cuando el niño no comienza a caminar, la madre no se aleja de él, sino que él ve que todo el tiempo que él camina, la madre lo sostiene con su mano y guía al niño. Y de tal manera nuestro trabajo, antes de que el hombre comience a caminar solo, es decir, antes de que él salga de la generalidad, que todo su trabajo es solamente en la parte práctica, sin intención por otorgar. Eso se llama o significa que la madre sostiene al niño con sus manos y lo guía. Es decir, él no siente que tiene un alejamiento por parte de la madre, sino que lo contrario. Él no ve ninguna carencia de su trabajo. Y de cualquier forma, él no puede decir que se alejan de él, porque él siente que está cerca. Y el motivo es que el hecho de que él va con el general, que la gratificación es el propósito para sí mismo. Y si es así, esta idea decide sobre el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no se opone a este trabajo y de cualquier forma siente esto como algo completo. Se encuentra que él está en un estado así como su madre cuando lo sostiene en sus brazos y lo guía. No así en el momento en que él sale de lo general, que él desea pasar a trabajar por otorgar, se observa que el niño ya comienza a caminar solo. Entonces la madre se aleja de él y cada vez que él piensa que ya llegó al trabajo por otorgar, entonces de lo alto le muestran que él aún está lejos del trabajo por otorgar. ¿Y qué le muestran que él está lejos? Porque le muestran cada vez qué significa ir y otorgar. Entonces, estos pensamientos le traen al hombre pensamientos extraños y ajenos, hasta que a veces él quiere escaparse de todo el trabajo. Después le dan otra vez un acercamiento en el cual comienza a pensar que ahora él está cerca de su madre, pero otra vez le muestran que se alejan de él. Y esto que está escrito, no te alejes de él. Así está escrito también, no ocultes tu rostro de él, que hay acá dos significados. El primero, eso de que uno se aleja de él, esto provoca que nosotros queremos escaparnos del trabajo. Dos, no te alejes de él. Déjanos comprender que esto no es un alejamiento, sino que esto lo haces para nuestro bien. Y que sepamos que todo lo que tú haces, todo es para el bien nuestro. Disculpen, amigos, un artículo no traducido. Primera pregunta.
Lama.
¿Por qué nosotros no podemos avanzar en esa revelación de su rostro? El camino está claro, el propósito está claro, está escrito, todo está abierto enfrente de nosotros y nosotros sabemos que vamos y todos los días tenemos más éxito y más éxito. Y el otro día yo veo cómo voy avanzando y estudié algo también y más. Alcancé algo. ¿Por qué no sucede esto? Incluso lo opuesto. Como escribe, que las personas que realmente quieren avanzar precisamente a ellos, en ellos se encuentran los obstáculos más grandes. Ellos tienen el poder, el alma, la preparación, pero no les dan avance. No es una promesa que avancen. Depende del trabajo de ellos, cómo lo acepten, pero de lo alto le dan obstáculos precisamente a gente que son capaces de llegar al propósito y meta. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por qué debemos avanzar en la oscuridad? Pregunta Rav, por favor. Para avanzar al Creador, ¿no se entiende lo que dice el amigo? Si quiero sentirme bien a través del Creador, entonces yo avanzo en un estado opuesto a Él. Es decir, yo me estoy alejando de Él. Por lo tanto, nuestro trabajo está formado que mientras más nos esforzamos, al parecer nos alejamos. Yo avanzaré de una buena forma, todo va a nuestros kelim de Kabbalah. Y precisamente esto nos ayuda para construir entre nosotros la cualidad de la fe. Y nos escriben que en esta cualidad el Creador se revela. Sí, solamente cuando uno le deja en la mano, uno aprende a caminar. Es bien fácil, la cuestión es cómo nosotros realizamos esto. Digamos, es posible comprender por qué uno no le dejan ver la influencia como algo que no es bueno, porque no es positivo. Uno lo traga eso al deseo de recibir, pero en práctica, ¿cierto? Claro. Y acá nosotros entramos en la imagen, los compañeros, ese lugar tan estrecho ahora, con todo el camino que nosotros tenemos en esta revelación del rostro. También el Creador nos arregló estos parsufim de los compañeros. Sabemos que ahí está el Creador. Cuando despertamos de estas cosas, recibimos fuerza para continuar, como si fuéramos en la oscuridad, pero con alegría. Porque el avance es llegar a la adhesión, necesitar al Creador. Él no necesita ayuda, él no necesita nada. Resulta que yo necesito la ayuda del Creador, yo necesito los compañeros, yo necesito, digamos, yo necesito. Yo no puedo, sino que yo necesito. Es decir, yo dependo de tantos factores distintos acá. Debemos llegar a la oración y para eso se debe llegar a una desesperación. Sí, porque en realidad todo lo que nosotros hacemos en nuestro camino es totalmente opuesto de lo que el mundo piensa. No buscamos el relleno, sino la carencia. Nos dicen que la luz infinita se encuentra ahí, dispuesta, solo si traemos la carencia correcta. Es todo nuestro trabajo encontrar la carencia. Una carencia por el deseo de recibir, es decir, algo desagradable. Rabe, ¿qué debemos pedir? ¿Qué es lo que nosotros debemos pedir? Nosotros debemos pedir por la ocultación que el Creador... Queremos estar en revelación, pero por otra parte deseamos que el Creador se oculte de nosotros, que no lo tomemos para nosotros mismos. Pedir precisamente los puntos de los compañeros de mis compañeros que los pueda ver importantes como el mío, más que el mío. Así que de este momento, cuando comience a suceder de una forma natural, yo comenzaré a preocuparme por ellos, dirigir la luz hacia ellos, que se descubra en ellos y no jalar esto a mí. Primero que nada, nadie pide por sí mismo. Nosotros pedimos por los compañeros y nosotros pedimos adhesión. Nosotros queremos ser como el Creador, queremos otorgar como Él. Y la expresión para esto es entregar la grandeza de los compañeros. Debemos pedir que tengamos la fuerza de entregar eso uno al otro. Pedimos fuerza para sostener este esfuerzo, todo este sistema, el Creador, la sociedad, poder sostener cada momento. Entonces, hagamos esto, es decir, pidamos que suceda por nosotros, para nosotros, que algo cambie en nosotros, en nuestra captación, visión, como nosotros podemos ver toda esta realidad y... Si podemos transmitir esto a los compañeros, qué mejor. Que podamos llegar y entregar actos en nombre del Creador, y eso será llamado arrepentimiento. Y hacer cosas para el bien del Creador es en realidad pedir que tengamos el deseo juntos entre nosotros por entregar el contento al Creador, es decir, pedir por un deseo. ¿Puedo pedir a revelación del Creador? Exige que se descubra. Por los compañeros, ¿cierto?
Sí,
¿qué tiene de malo que se descubra la cualidad que solamente desea dar, dar, dar y dar y sin que yo reciba nada de esto? Mejor que se requerir, cuanto más mejor. Sí, es posible, solo que tenga masaje y luz que retorna. Yo pienso que con este pedido podemos llegar al mundo. Sí, revelación, creador, que con esto podemos corregir nuestra intención. Me da miedo ustedes, cada cual habla así de tal forma, sí, decir esto, no decir lo otro. Todos pensamos lo mismo, entonces sí, si no es para mí. No para mí. Bueno, nosotros debemos tener masaje, eso es lo que necesitamos. Entonces, sí, el pedido tiene que ser revelar al Creador, pero de alguna manera no va a ir a nuestros Kelim de Kabbalah míos, ¿sí? Sino que dentro de algo totalmente nuevo, Kelim nuevos que yo no los comprendo. Es decir, si realmente pido, exijo, espero, anhelo la revelación del Creador en mí, entonces en realidad es legítimo y es correcto y es bueno. Y no hay con esto... ¿Qué problema hay con esto? ¿Ah? Yo deseo que la cualidad de influencia se descubra en mí, la cualidad del amor se descubra en mí, que yo realmente me encuentre con todos mis cinco sentidos, tal cual como el Creador tiene sus cinco sentidos. ¿Cierto o no? No nos molesta pedir, ¿cierto? Exigir que se descubra en nosotros. Por favor. Si la intención no está correcta o arreglada, si no está clara, digamos, el propósito del pedido, nosotros sabemos que toda nuestra corrección es sin intención. Podemos pedir todo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es el propósito de esto? Es algo que va y se va puliendo con el tiempo. Cada vez esto hace una pureza en el pedido, algo de toda la decena, no de una persona individual. Lentamente se llega algo de nosotros en la decena, exigimos. Con los cambios, ¿cierto? No con los años. Bueno, lo mismo. También años y también intenciones. También años y también cambios. Solo debemos ser un clic conectado y dentro poder exigir la revelación del Creador. Sí, mientras más averiguamos, más y más, este concepto llamado revelación del Creador, se descubre que lo que nos molesta es yo, nosotros. Nos molestamos. Nosotros no realmente queremos esto. De momento que nosotros averiguamos qué es esto verdaderamente y nos molesta. Molesta terriblemente que tememos de tal manera problemas, fracasos, y que precisamente estos descubren la carencia esto, y nosotros no deseamos esto. Recibir en nosotros algo así, por eso escapamos. Sí, no estamos suficientemente unidos para recibir esto. No estamos suficientemente. Y si estuviéramos, al parecer sí. Yo personalmente pienso que yo temo de ese ladrón que se encuentra dentro de mí, que robe así directamente. No hay que temer. Nosotros somos ladrones todos. La esencia de nuestro pedido es recepción. Lo cubrimos con lindas palabras, con lindas expresiones, así terribles, así simpáticos. Pero en realidad no tenemos eso. Y esto es lo que en realidad debemos producir, intentar y purificar este punto, que en esta exigencia verdaderamente podemos llegar al otorgamiento. Si yo pediré ser como el Creador, entonces significa que yo pediré darle a las personas, solamente dar, todo el tiempo dar. Entonces yo digo esto, no sé exactamente qué es esto de revelarse al Creador en un estado así, pero que me dé la fuerza. Bueno, ok. Entonces volvemos a lo que estábamos anterior, que tenga deseo para pedir. No hay revelación del Creador, no entrará a mis Kerim de Kabbalah, porque simplemente no puede entrar a mis Kerim de Kabbalah. No sé, la pregunta es si nosotros deseamos con esto entregarle contento o queremos llenarnos por nosotros mismos. Primero que nada, los ladrones hay que temer, porque tenemos acá a los amigos que inmediatamente nos solucionan los problemas. Y como en el sistema que nosotros estudiamos en TAS, si hay un pedido por eso de que el creador se descubra en otro amigo, no tengo ningún problema con eso. Rav, entonces, ¿para qué están hechos todos los obstáculos? Pregunta Rav. Si nosotros podemos, si nosotros ahora comprendemos que nosotros debemos pedir la revelación del Creador, la cualidad de otorgamiento y amor en nosotros, ¿sí? Que nosotros realmente seamos, no sé, como en el mar, en una cualidad tal. ¿Qué malo tiene eso? ¿Pedir eso? ¿Sí? Entonces, ¿en qué están los obstáculos?
¿No?
Sí, sí. Escuchamos que el gran obstáculo es el deseo de recibir, que simplemente él no significa que es el cuarto aspecto. ¿Y el deseo de recibir acepta eso? Por favor. Sí, pero eso de que quiere por sí mismo es su intención. Simplemente este es el obstáculo. Y si hubiera querido para otorgar, entonces ya esto se arreglaría, al parecer. Los obstáculos es al parecer distintas revelaciones que nos llegan en el camino para que nosotros podamos averiguar más y más en nuestro deseo, que podamos aclararlo más. Si nosotros realmente deseamos esto, otorgar. Me parece que el obstáculo es que cada uno quiere hacer alguna cosa y no solamente unirse entre ellos, entrar en garantía mutua puede ayudar simplemente. Hay un asunto serio. Acá, digamos, hay 5.700 y tantos años de ocultación, casi. 16 años de evolución. ¿Qué? ¿Estamos jugando juegos de pequeños acá, de chicos? Es un asunto serio. Hay que desarrollar esto. Hay que desarrollar esta vasija. En el punto en que el deseo de recibir ya no recibe los placeres, en ese mismo punto los obstáculos lo hacen, simplemente limpian todo este cálculo, este cuento egoísta. Y si nosotros realmente tenemos que pedir al Creador, si acá comienza el trabajo, en que acá no hay imaginaciones, no hay esto, no hay lo otro, no hay fuerza, en realidad es el encuentro con naturaleza rostro a rostro. Entonces vamos a ver que no tengamos obstáculos. ¿Está bien? No hay más obstáculos. Todos queremos revelar al Creador. Exigimos esto, en un momento recibimos esto. ¿Y entonces qué? Y nos sentamos acá como gordos, gozamos, revelamos al Creador. ¿Y bueno, y qué? No es el propósito, no es la dirección. Seguro que se necesitan los obstáculos para otra vez desarrollar el deseo y entregarle contento. Y eso es una red que se aclara en nosotros. Todo el tiempo uno habla de otra manera, pero en realidad esto sucede en nosotros y esto nos confunde. Construimos un clic común. Esto es lo nuevo entre lo que pasa. El propósito es llegar a ese pedido correcto. Y cada obstáculo nos muestra, me clarifica que yo no me encuentro en el pedido correcto. Todo lo que pido es para mí. Simplemente me renueva la conexión con el Creador cada vez. Sí. Esto lo hace pasar de uno al creador, de uno a la sociedad, de uno al grupo, de uno a la decena. Es decir, uno se pone en la dirección correcta. Uno se, al final se queda en su propio deseo. Sí, yo creo que algo que me tira adentro de mí, es decir, si yo tengo que vivir dentro de Rav, ¿qué recibiría del Creador? La cualidad de otorgamiento y amor. Sí, a pesar de que realmente les amo a todos y todos los influyo como, con todo corazón, como su madre con sus hijos, ¿sí? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no es suficiente? Es un estado de bestia, no de Adán. Hay que dejar la luz por todos, por toda la humanidad. Hay acá aún mucho dentro de este mismo asunto. Yo deseo amarlos a todos mucho. y porque hay placeres. Pero nosotros debemos construir algún kli que actúa con y no de una forma automática. Y esto es lo que debemos hacer solamente a través de, por encima del odio, con la ayuda del Creador realmente exigiendo. Y entonces realmente sobre todos los pecados cubrirá el amor. Hay personas así. El 10% de la sociedad son egoístas y desinfluencian a los demás. Ellos aprecian esto mucho, pero bueno. ¿Pero por qué le dan a todos y al fin y al cabo hay mucho placer en eso? Les da un avance ni siquiera por un milímetro. Todo el trigo acá es formar algo nuevo que aún nosotros no conocemos, algo nuestro. Sí, algo que se encuentra por encima de nuestra naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre la madre que ama a todos, como yo, digamos, se entregaría de todo corazón, yo, sí, en la cualidad de otorgamiento que se llama Bore? ¿Por qué este trato de relación directo de todo corazón a la humanidad con entrega de alma? Por seguro que valorizo esto, ¿sí? Solo que se sienten bien. ¿Por qué se llama klipa? Cáscara. Con respecto a la cualidad del Creador. Por favor. No sé por qué se llama cáscara. Todo lo que viene nos viene de una manera natural, y acá no hay un trabajo por encima de nuestra es decir, solamente se nos ha dado como un consejo de la relación entre nosotros que debemos estar, pero y de momento no sé hasta cuánto vemos que no pertenecemos a esto. ¿Qué no tenemos en invenciones infantiles? No todo lo que es todo el tiempo oscuro. Nosotros vemos todo el proceso, que el Creador lo que realmente da es que realmente no se adherirá a todos. Tiene que haber una resistencia, un resistor, tiene que haber una oposición para poder para el amor, para el primo, para que no tenemos independencia. No es un cli independiente que por sí mismo alcanza el amor y también la influencia. Es decir, por lo tanto, no te saca del peldaño en que tú ya estás. No sé por qué. Intento imaginarme cómo realmente llego al estado en que me preocupo de los compañeros, por lo menos, no como a mis hijos. Me parece un lindo orgasmo, me parece el que cuánto uno tiene que hacer, pasar y trabajar por este rango. Tal vez, no sé, preocuparse de esto sería cáscara. ¿Cuál es el propósito de gozar de esto? Bueno, puede ser que sea masaje y uno tiene que otorgar por otorgar. En realidad no tengo idea que es amarlos a todos. No me parece algo. Amar a todos es algo, ¿sabes? Sí, Hafetz Chesed no quiere nada, me parece en el mejor de los estados. No me parece. Es decir, hay que sentir distinto. Digamos que el Creador nos da la cualidad de amor y se acabó. Y nosotros los amamos a todos. ¿Sí? Sin nuestro pedido. O incluso con nuestro pedido. ¿Sí? Después de que muchas veces nosotros realmente nos recibimos y vemos. Se recibe la cualidad de amor y se aman a todos. Porque eso también se llama cáscara. Hablen entre ustedes. ¿Ah? Nosotros vinimos acá para buscar independencia. Es lo que vinimos a buscar acá. Por supuesto que es imposible introducir, es lo que nos hacen, nos introducen distintas sensaciones y cosas, pero el deseo es llegar a la independencia, llegar a la cualidad de otorgamiento. Para mí es llegar a la independencia cuando se tienen dos líneas y uno elige y no es exactamente agradable, sino que porque es verdad. Entonces no sé lo que es eso, pero esto se busca. Por lo tanto, cualquier cosa que está en tus vasijas y no te deja llegar a la igualdad de forma, entonces es algo terrible. Espero que en esta reencarnación lleguemos a nuestro propósito. Es posible decir que tal vez es simple y duele. Quien tiene el deseo de recibir es cáscara. No sé, donaste tu riñón y recibiste de esto un placer. Entonces estás lejos del Creador, pero todo el tiempo nos confundimos. Si al final llegan mis kelim de influencia, de otorgamiento, yo no sé, no sabré lo que hacer. No sé lo que agregar. Amor verdadero se descubre a través del odio. Y no puede darnos ese, eso, por tanto debemos descubrir el mal y de tal manera. Él nos va a revelar el odio, en resumen. Tal vez esa cáscara, porque no está dirigido al Creador, que no es para entregarle contento. Dijeron los compañeros acá, yo pienso que tiene que haber dos líneas y entre estas... Él nos da esto de cualquier forma. Rav, ¿qué nos da a nosotros el esfuerzo, la posición? Eso de que nosotros odiamos la Bistrom y de cualquier forma estudiamos para recibirla y vivir en ella. ¿Qué nos da? La diferencia entre que nosotros odiamos este amor o que nosotros amamos el amor. ¿Por qué debemos estar en esto juntos a la vez? Por favor. Esta diferencia da luz en nosotros una oración, forma en nosotros una oración. Porque si nos parecemos al Creador. Una pregunta muy dura. Una palabra tiene que ser como respuesta. ¿Quién sabe decir del lugar? Del lugar, decir. Envidia. No, le dicen. ¿Más? Adhesión, no. ¿Otro más? ¿Cómo? La pregunta es, ¿por qué debemos estar en odio a amor y de amor a amor? ¿Por qué nosotros no podemos de una forma directa recibir del Creador la cualidad del amor? Y yo los amo a todos y toda la humanidad también. ¿Por qué? Independencia, excelente. Independencia. Esto es lo que nosotros alcanzamos. ¿Cómo alcanzamos esta independencia? Ahora respóndanme, por favor, sí. Sí, sí. Adelante, adelante, no, entre ustedes. Por favor, sigan. ¿Cómo nosotros llegamos? Entonces, digamos que nosotros respondimos correctamente, verdaderamente, eso que nosotros no podemos simplemente recibir del Creador cualidad de amor, sino que nosotros recibimos de él la cualidad del odio. Precisamente, y por encima de la cualidad del odio, nosotros exigimos, al parecer, la cualidad del otorgamiento. Se recibe, digamos, cualidad del amor. Entonces, el amor por encima del odio. Nosotros, con esto, recibimos la independencia. ¿En qué es nuestra independencia ahora? Por favor, sí, adelante. Respondí todo, pero de cualquier forma, ya sí. No hay algo más constante que cuando el hombre reza por alguien que odio. Hoy estoy ocupado de llenar mis querim de deseo propio. Entonces así puedo medir. Ese es el punto de independencia. Es un punto muy fino donde se encuentra mi independencia. Pasar de mi amor propio, en que cada uno de nosotros y bueno, pasar al amor del prójimo. ¿Considerar mi deseo o el deseo de la decena? Nosotros pedimos independencia, exigimos independencia, que es salir del ángel de la muerte, del deseo de recibir y vivir en este deseo común de los compañeros del grupo. Sí, independencia es en el deseo y algo que nosotros queremos formar, es algo nuevo. En realidad es un estado que no está en la naturaleza, no en recibimiento ni otorgamiento. Es nuevo, dicen. Es nuevo, ¿sí? Es algo nuevo que se formó entre nosotros. Solamente nosotros podemos sostener esta cuestión nueva. Si uno es el creador, bueno, lo sostiene para nosotros. Pero es algo nuevo que no existía, no existió hace un rato. Por encima de la separación y el odio, por encima de todo lo que yo siento y veo, y odio, pido, rezo para que esta cuestión, esta imagen desaparezca y que podamos sí entregarle contento al Creador. ¿Por qué tengo prohibido pedir que el odio desaparezca?
No.
¿Sí? Hablen de eso, está claro, pero no importa, hablen de eso. No pedir por los compañeros, sino que pueden arrepentirse. Si estoy con malvados y deseo que mueran, me encuentro en el mismo estado. Eso de amar el amor y odiar el amor es algo como algo antigravedad. Todo el tiempo uno desea y lo jalan a uno desde ahí. Cuando esta fuerza se iguala, uno puede sobrevolar, digamos. Este es el punto, pienso. Si pedimos que lo desaparezca, en realidad uno está borrando el acto del Creador, digamos, uno menosprecia eso de que Él construyó realmente este odio. Es como no tienes con quién dirigirte. Uno. Este es el lugar en que no hay nadie más que Él. Este mismo odio, este mismo que eliges, que agradece. Opuesto al que es el lugar donde hay que invitarlo. ¿Qué significa volver y arrepentirse? Quiero ser malvador, no se siente, sino que se elevan. Por favor. Este es el lugar en el cual nosotros entramos, ¿sí? Realmente, en la garantía mutua entre nosotros como grupo, que nosotros decidimos que todo lo que nos da, todo lo que nos trajo, todo el odio. Sí, no tengo lo que cargar. Sí, que vuelva sin hey hacia Vav. Que los malvados no vuelven y que tienen que arrepentirse. Es decir, que nosotros volvemos de vuelta a estar en adhesión. ¿Qué dicen sobre esos que se arrepienten? Una frase. En el lugar donde esos que se arrepienten se posicionan.
¿Ah?
Sobre todos los crímenes cubrir el amor. Eso significa arrepentirse. ¿Está bien? Ahora, una pregunta adicional. Entonces, ¿qué es la medida del arrepentimiento? Hasta tu Señor. ¿Qué significa hasta tu Señor?
No.
Sí. No se escuchó bien lo que dijo. No, no hay que ser sabio, dice Rafa. Adelante, hablen entre ustedes. Odio. Hasta que hay odio. No, hasta que todos los fracasos se descubren. hasta que todo el deseo de recibir se convierte en deseo por otorgar, por el bien del creador, hasta que se descubre el odio. Entonces la cubriremos con amor. Debemos revelar los dos lados, ¿sí? No que tengamos algo en las manos, pero hasta que no tengamos esta separación abolida, no tendremos ni amor ni odio. Me parece el mismo lugar que se encuentra acá. Es decir, que uno siente que realmente lo necesitan a uno allí. Hasta que todo el deseo de recibir está corregido. No hay límite, no hay final, no hay fin. Se recibe la Torah en el monte de Sinai, en que se sube todo ese monte y tenemos por qué recibir la Torah. Entonces, arrepentimiento como el deseo. Así. Está dispuesto para las fuerzas de mi ego. No hay ninguna solución. Eso es lo que hice. Es, digamos, una medida que realmente se encuentra en toda la realidad. El deseo contiene toda la realidad. Hasta que todos los crímenes que él hace, nosotros los llenaremos con amor a él. Al parecer, cada vez que nosotros descubrimos una medida de odio, también de amor, podemos cubrir este odio con amor. Ya es hasta tu Señor. Siempre hay un rango distinto de esto, pero en cada estado de esto perfectamente, porque indica lo que llegó uno. Nos dicen la respuesta por todas las cosas son ¿qué?
Niv.
No. Eso es lo que reforma, eso está claro. ¿Cuál es entonces? La fe. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo nosotros la desarrollamos, le damos crecimiento? La embellecemos, es decir, ¿qué es esa fe? Todo en resumen se abre a través de la fuerza de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es una cualidad muy, muy especial en la cual viene la criatura del estado totalmente opuesto al creador. Puede hacer un encuentro entre él y el creador, aunque estén totalmente opuestos. Fe es influencia, es el poder de otorgar, el poder de trabajar por encima de la razón, querer cubrir los pecados con amor. La fe es influencia, la fe es amor. A ver si la fe es algún tipo de fuerza especial de lo alto, de dónde, de nosotros podemos describirlo de otra manera. ¿Qué es fe? Sí, por favor. Escuchamos todo el tiempo que fe es influencia. Yo pienso, así como entiendo, este concepto de que fe es fuerza, fuerza de realizar la idea del grupo, la decena, consejos del Rab. Esto es lo que se me dibuja cuando pienso en él. Se puede ir y depende del deseo de recibir también. Ocuparse de eso, que precisamente eso que está fuera de mí, que yo no lo siento dentro, precisamente ahí quiero que algo suceda. Uno va en el camino y de pronto uno se topa con alguna cosa y ups, se detiene cuatro veces y bueno, ¿qué le falta a uno? Grande es el creador, cierto. Es decir, fe. ¿Quién dijo? Ajá. Bueno, ¿quién hubiera pensado que él iba a contestar así, ¿eh? Bueno, ¿qué significa que es la grandeza del Creador en ese sentido? Por favor. Que es mi combustible, que es lo que de lo cual le produzco este amor. De momento que tengo este material de combustible, que es la grandeza del Creador, Señor, yo podré decir que sobre todos los pecados por el amor. Salir de mí mismo por algo más importante que mi deseo de recibir. Preparar el humus a los compañeros para que tengan buenas respuestas también. Fe significa grandeza del Creador, porque solamente es la grandeza del Creador. Raf, no que sea así, sino que la sensación de la grandeza del Creador se llama fe. ¿Está bien? ¿Y cómo nosotros la alcanzamos? Por favor. Estabas hablando del humus. Sí, lo alcanzamos en el trabajo en el grupo, en el trabajo entre nosotros. Cada uno se entrega al otro un estado de ánimo, que es el estado del Creador. No, no hay otra forma de alcanzarlo fuera de dar cuanto uno puede a esto, a la sociedad. Los cabalistas tienen la relación con respecto al grupo. Nosotros debemos descubrir esto. Nosotros recibimos esto uno del otro, en realidad, que tal vez es el superior cuando uno dice, nosotros recibimos esto uno del otro. Se alcanza esto con esfuerzo, con garantía mutua, con preocupación por los compañeros, en intentar comprar a los compañeros. Sí, yo creo que tendré eso de que yo invierto en la sociedad y necesita esto, porque sin esto encuentro inmenso mi deseo de recibir. Como dijimos anteriormente, para salir de mí tengo necesito la grandeza del Creador. Y otra vuelta, y más exigir la luz que reforma hasta que se llene, llegue el último sésamo. Sí, tenemos amigos que todo lo que piensan es cómo entregar grandeza a los amigos. Entonces, con esto, él ya tiene grandeza del Creador. El hombre no puede darse a sí mismo el propósito de la meta, es imposible. Lo que sí puede hacer es entregar grandeza del propósito que se encuentra a su lado. Y esto los va a dejar en vida. ¿En qué situación nosotros debemos pararnos antes de que recibimos la redención, salvación? La fe, grandeza, elevación, caída, bajada, odio, amor, alejamiento, independencia, no sé. Al fin y al cabo, ¿en qué estado nosotros debemos estar antes de que recibimos esa redención? Entonces, no me digan faltos de todos, sino que yo pregunto un poco más de detalles. Desesperación, sí, esa no es la respuesta.
No.
¿En qué estado el hombre debe estar para que un momento antes de que alcanza la redención, en qué exactamente se expresa la redención o salvación? Adelante. ¿Qué, no pensaron en esto jamás ustedes?
No.
¿Sí? Carencia que tiene que tener uno. Y por otra parte, uno tiene que otra vez estar desesperado de las fuerzas de uno mismo. Garantía, me parece. Realmente sentimos que estamos todos juntos. No, yo acá, hay acá algo conectado, fuerte, muy grande. Sí, todo es como si estuviéramos juntos en este cuento. Juntos es que solos no conviene vivir. Y esto es por el propósito del Creador. Y esto es la parte que nosotros recibimos influencia de los compañeros. Con respecto a esto, produciremos la respuesta a esta. Este es el punto que hay que buscarse. Como Ran dijo, es el pretexto de Israel ante el monte de Sinaí. Yo me encuentro frente al monte de odio, todos mis pensamientos están allí, por debajo de esto. Hay un solo punto allí, de Moisés, que se encuentra en lo alto, que quiere unirse, y ahí sucede este estado en que yo tengo posibilidad de ir por encima del odio. Digamos que el punto, ese mismo deseo de recibir, es total, no tiene nada, tiene solamente una dirección a esta red de conexión, que por una parte quiere otorgar mucho, ¿sí?, a los compañeros y al Creador, y por otra parte no soy capaz. La diferencia entre los dos, un pedido, claro, que desea dar servicio al Creador, que desea otorgarle a sus criaturas. Digamos, quiere hacer lo que debe hacer, que se encuentre en una exigencia así, y no tiene fuerza, no puede tener éxito. Rav, si no hubiera muerte en el mundo, ¿cómo trataríamos el asunto? A nuestro asunto.
No.
¿Sí? ¿Qué les pasa a ustedes hoy, ¿eh? Adelante. Estiraríamos la situación. Dentro de poco van a recibir comida. Mientras tanto, trabajen. ¿Sí? No sé, no pensé en eso jamás. Si no hubiera muerte en el mundo, ¿cómo trataríamos a todo este asunto del cual nos ocupamos día y noche? Díganme. No sé. Es decir, que si yo fuera eterno, que toda mi vida estaría, que siempre estaría acá. Que si fuera eterno, ¿cómo trataría todo este asunto? Otra vez la pregunta. Al parecer que no me importaría. Sí. No habría algún factor que me moviera de este lugar. Porque el placer sería infinito, porque yo todo el tiempo estoy gozando. Entonces, puedo vivir y estoy viviendo, y entonces terminó el cuento. Entonces llegué a lo que tenía que llegar. Claro, ¿quién te dice que estás gozando tú? Bueno, y otra pregunta. ¿Qué alcanza el Creador eso? ¿Qué alcanza el Creador en eso de que nos hizo temporales? ¿Cómo nos hizo? ¿Cómo se dice? Mortales. Bueno, sí, bueno. Sí. Ustedes son sabios, ¿eh? Vamos a verlos a ustedes después. Yo pienso que despierta en nosotros preguntas sobre la esencia, sobre quiénes somos, qué es esta vida en realidad. Tiempo es algo excelente, simplemente te limita las posibilidades. ¿Uno puede alcanzar algo, sí o no? Tiene un tiempo definido en la vida. Esto ayuda mucho para alcanzar el propósito. Sí, nos dio combustible para trabajar. Tiene misericordia con nosotros, de otra manera nos enloquecerían. También todo el sistema se va renovando. Hay una renovación del sistema todo el tiempo, nueva generación y más y más. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el sabor de nuestra vida? La verdad, sí, ¿eh? ¿Qué cosa? Adelante. Fuera de que no hubiera muerte, digamos que no hubieran dolores y ningún sufrimiento, ni tormento, ni problema, todo estaría muy, muy tranquilo, bueno, lindo, y desarrollándose el hombre como él quisiera. Si esto todo fuera así de tal manera, sí, un deseo totalmente libre.
No.
Sí. Es exactamente llamado inerte, no sé. Es una descripción de inerte. Uno se encuentra en algún lugar, uno se siente bien, uno no va a ningún lugar, no se mueve porque no tiene que moverse, no se termina porque está todo excelente y se acabó. Esos son los inertes. Una vez leí un libro que se llama El Mago, que para alcanzar al Creador está escrito ahí que hay que ser parecidos a él y no como un perro que todo el tiempo le tiran un relleno, sino que debe, tiene que haber un anhelo, elevarse por el estado en que uno ya se encuentra. Se encuentran acá personas totalmente normativas y dicen cuán bueno es que el Creador así nos mata y nos da problemas y enfermedades y dolores. Pero sí, porque si no, no te moverías ni un paso adelante para recibir el propósito de la vida. Y para esos miserables que están contentos de sus vidas, realmente hay que tener misericordia con ellos. ¿Qué pasa, compañeros? Si es verdadero, me escucha totalmente excelente. Súper bueno, ¿sí? Todo es eterno, todo es bueno. ¿Qué más? Está todo bien. Así se escucha que está todo bien. En resumen, excelente. Este estado fue, sucedió antes del pecado, cuando fuimos un clí así. Yo, para sentirme bien, necesito que para los demás se sientan no tan bien. Yo me siento bien, pero cuando ustedes se sienten un poco mejor que yo, así es generalmente en este mundo. Entonces, no sé, me parece que no. Esta pregunta no puede existir en realidad para mí. Ahora vamos a ver así. El final de los actos se encuentra en el pensamiento primario. Es decir, nosotros podemos describirnos estos actos finales, podemos imaginarnos los pensamientos primarios. ¿Qué significa ese principio? ¿Qué significa el principio de la creación, que es el final de la creación? Y cómo el final de la creación nos dicta qué hacer en el principio ya, desde un principio ya, correctamente todo este proceso. ¿Sí? ¿Cómo? Al fin de los actos me obliga a mí a tener un proceso que toda esta creación tendrá que pasar. ¿Podrán decir qué dicta qué? Por favor. El final de los actos es el deseo completo. No hay nadie más fuera de él. Con intención por otorgar. Y nosotros, como criaturas, estamos conectados dentro de esta elección libre. Y no por imitación de algún programa o algo así, y tenemos el libre albedrío en eso de que el Creador es bueno y bondadoso, captamos la realidad de tal manera. La verdad que Rob hizo una pregunta y de verdad que no está claro. ¿Cuál es la diferencia entre el término de decoración y ese término que describió hace un momento? No sé, no tengo respuesta para eso. De pronto es como si fuera terrible que este término de la corrupción, que todo es eternamente excelente, buena onda, digamos. ¿Cómo es posible? Hace un rato atrás dijimos que es inerte, que no se mueve a ningún lugar, no avanza. No sé. Tuve éxito en confundirme. La diferencia es que hay ahora una conciencia. Hay una criatura que se participe con el Creador, es socio del Creador. De momento que son socios, el amor puede crecer. Y para llegar a este estado, tiene que haber un estado opuesto y descompuesto, que sea una ayuda en contra, por la cual, por encima de esto, podemos reformar el estado correcto, perfecto. Al fin y al cabo, nosotros debemos adherirnos al Creador y ser como Él. El Rabash nos da un buen ejemplo, ese mismo niño que, digamos, se aleja un poco, la madre se aleja un poco, nosotros no podemos justificar eso de que la madre se aleja, pero al parecer, al final sí, todos estos alejamientos fueron para el bien, nos trajo a la independencia, por nosotros nos acercamos, alcanzamos esto por nosotros mismos. Si tenemos un punto pequeño así que ahí dentro muy profundamente tenemos claro que el propósito de la creación es que al final nos sintamos bien. Este es el propósito y este es el final, que tengamos un buen final, y la forma en la cual nosotros podemos recibir este bienestar es a través de que realmente seamos independientes, que por nosotros podamos producir un nuevo estado, una nueva realidad, que la descubramos en la relación entre nosotros. Ahí nosotros podremos realmente cumplir con ese propósito de hacer bien a las criaturas. Al fin y al cabo debemos llegar allí todos juntos en un buen camino, poder ayudarlos a todos para que todos lleguen allí. Sí, ahora Yudo dijo que todos tenemos que llegar juntos, y hace un rato atrás dijo que eso de que ya estuvimos en un estado así, como el primer hombre. Entonces parece todos juntos, esa es la cuestión, esa es la esencia del asunto, que todos juntos hagamos esto. Todos juntos, con conciencia, con elección, en eso de que nosotros estuvimos en el rompimiento, y al fin y al cabo todo nuestro trabajo es conectar de todo. Y ahora nosotros no nos encontramos en el término de la corrección, pregunta Rob. ¿No nos sentimos eternos, plenos y llenos? ¿Cómo puede ser que no? Porque sería esto es un daño de la perfección del Creador. ¿Cómo, entonces? ¿Cómo solucionar este problema? Por favor, sí. Es como yo agarro la situación, como yo entiendo la situación. Hay un juego que se maneja acá. Este juego se encuentra en perfección. Yo, como jugador dentro, veo todo el tiempo falta de imperfección, pero de lo alto el Creador se encuentra, todos nos encontramos en el fin, en el término de la corrección. ¿Cómo fue la pregunta? Entonces, bueno, otra vez. Siempre hay que sostener los dos extremos. Sí, por una parte yo tengo que sacar a un lado la ocultación, y por otra parte no hay nada, estamos solamente nosotros, y formamos esto juntos a través de estas imágenes opuestas, llegamos a la línea media. Si hubiera solamente perfección, entonces no habría criatura. Entonces tiene que haber algún daño que se llama criatura que daña al Creador y es opuesto a él totalmente para poder alcanzarlo al fin y al cabo. Tiene que haber una carencia realmente opuesta, totalmente opuesta a todas las cualidades del Creador para poder alcanzar su cualidad. Sí, si nosotros no nos encontramos ahora en el término de la corrección, no nos sentimos plenos y perfectos. No nos sentimos. ¿Cómo puede ser que no? Que es un daño en el Creador. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Se reciben flashes de repente, que esto es así a veces. Por supuesto que no estamos en el término de la corrección, estamos en el camino, estamos en un proceso de evolución. Somos como una manzana verde aún, no está madura, pero queremos, intentamos. Sí, seguimos, intentamos, y el Creador nos ayuda. A veces nos ayuda en eso que nos da un poco de cachetadas. Digamos, a veces nos da una sensación así, una sensación distinta. Ese contraste en que uno, del cual uno habló hace un rato. Si nosotros nos encontramos en el término de la corrección o no, nos sentimos perfectos o no, ¿cómo puede ser que no? De otra forma, es un daño en el Creador. ¿Cómo solucionar este problema? No tengo idea. Juntos, en el centro del grupo, continuar dirigiéndose allí con todas las respuestas, porque todas las respuestas están ahí. Sí, derretirnos todo como un hombre y un corazón, que sintamos esa misma fuerza que se encuentra entre nosotros. Y realmente nos encontraremos, sentiremos que nos encontramos al fin y al cabo hay en la perfección. No es que exista, no, estamos conectados, solo que se encuentra oculto, como en el primer hombre. Y tenemos que sacar de nosotros todas estas ocultaciones. Sí, y tratar así a esta imagen. Esta imagen es el Creador que tenemos a nuestro alrededor. Somos nosotros que no entendemos y no comprendemos esto, porque somos partículas. Realmente tenemos que tratar a esta imagen de una forma completa, ver la plenitud y perfección de ella. Si nos unimos, nos anulamos y sentimos el estado verdadero. Y ahora que nosotros estamos acá, entonces en este mundo tenemos una cantidad de detalles acá que es algo que confunde tanto. Es tan difícil, uno tiene que todo el tiempo estar limpiando. Rav, ¿cómo nosotros? La última pregunta antes de la comida, bueno. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo nosotros nos describiremos a nosotros mismos que nos encontramos frente al Creador? Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se aleja. Y cuando nosotros nos acercamos, Él se aleja. ¿Y qué hace cuando nosotros no nos acercamos y lloramos y nos paramos así como bebés y no sabemos lo que hacer? Entonces, ¿qué hace Él? No se aleja. ¿O sí se aleja? ¿Cuándo realmente Él se aleja y cuándo Él no? ¿Sí? ¿Y cómo nosotros podemos superar esto, cada uno de nosotros, en decenas? Esa es mi última pregunta. Adelante. Alejarse en las vasijas de recepción, por supuesto, todo el tiempo sentiremos que nos alejamos, eso significa que Él nos acerca al arrepentimiento, ese mismo grito, de momento que nosotros nos limpien ese equilibrio, nos quitan el equilibrio de sufrimientos y placeres. Entonces tenemos que producir eso de que no somos nosotros que nos encontramos en perfección, en un tercer estado, sino que esa red que no se identifica con algo que se sienta acá con un micrófono y está sentado acá en el taller, eso es algo distinto. De momento que esta distinción la tenemos clara en el corazón, nosotros podremos distinguir entre nosotros y la bestia. Entonces podremos comenzar a trabajar en decenas, que esta red es lo único real por la cual vinimos acá y lo construimos juntos en garantía mutua. Y nosotros tenemos no solamente en estas dos horas en esta mesa de taller, sino que por encima de esto. Cuando nosotros nos paramos y el Creador nos envía un golpe desde atrás para que comenzamos a movernos otra vez hacia Él, y cuando el Creador se acerca, realmente esto parece como oscuridad, ¿sí? Tal vez cuando Él se aleja, es el momento de elevación y este es el momento de avanzar. No sé. El Creador es constante y no se mueve y no cambia. Estos cambios en el deseo, cada parte de este mismo programa, de estos cuatro aspectos de luz directa y como decena, nosotros tenemos que sostenernos unos a los otros juntos en un solo punto por encima de todos estos estados, como una rapsodia tiene que ser nuestra decena sobre el océano. Muy lindo. Sí, también con respecto a la decena, si pensar, el Creador realmente no se aleja jamás, es constante. Cuando nosotros intentamos acercarnos a Él, descubrimos hasta cuánto estamos lejos del fin y el cabo. Y así también con respecto a la decena, que uno quiere conectarse, uno ve cuánto no está conectado a ellos, hasta cuánto uno tiene éxito en hacerlo. Y el trabajo es continuar el esfuerzo, a pesar de que le parece que esto se aleja más y más. Y solamente de esta manera conseguir y... Me encantan las respuestas de este. Realmente, este ave es algo. Sí, ¿cómo podemos? Sino cambiar nuestra relación, todos los detalles. Todo esto tiene que enseñarnos cómo otorgar. Necesitamos esforzarnos y otorgarles a los compañeros. Trabajando en decena, nosotros podemos incluirnos, anularnos, dividimos esta, nos compartimos este peso, esta responsabilidad, todo con amor, con cariño. No sé, hay que encontrar la relación entre la conexión de la decena y el Creador. Es algo que aún yo no siento. Sí. La conexión está clara que tiene que ser todo el tiempo, y el Creador, sí, al parecer es algo constante, pero nosotros lo sentimos principalmente cuando nosotros nos sentimos rotos, y queremos unirnos. No sé cómo se trabaja de tal manera en la decena, es realmente una pregunta. Todos los días cuando no se llega a la oración, Una carencia completa es un día desperdiciado por encima de todas las descripciones y dibujos. Y realmente no debemos desperdiciar tiempo, es algo muy difícil, pero es esa Hishena que nosotros intentamos conectarnos todo el tiempo, buscamos el punto de conexión y fusión entre nosotros, intentamos hacer ese Israel, la luz y el Creador, intentamos entregarle contento de salir de esta mantra, algo más sentimental. Con esto apresuramos los tiempos y la decena es el Kli. Sí, y es nuestro deseo por conectarnos. ¿Hasta cuánto nos es difícil con esto? ¿Hasta cuánto nosotros no apreciamos esto? Esto es la revelación del Creador, nuestro intento de conectarnos en la decena. Bueno, digamos que ustedes pasaron la prueba, les corresponde ahora canción, tal vez, ¿sí? ¿Qué nos conviene ahora entonces?
יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי קוראים לזה אהבה